cardenal Müller ha publicado en estos días una declaración en la cual explica y advierte a los sacerdotes del mundo entero que si realizan una de estas de las bendiciones que está proponiendo ahora el Papa Francisco y el cardenal Fernández, cometerán sacrilegios. Así de sencillo, cometerán sacrilegios. Los que no saben, el cardenal Müller fue también ex prefecto del ahora dicaterio para la doctrina de la fe. Y este documento que voy a estar leyendo y compartiendo en el día de hoy, yo lo veo como decir que el cardenal Víctor Fernández y el Papa Francisco deciden hacer lo que están haciendo ya. Y ahora aparece el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y publica este documento, que yo voy a leer ahora. Este documento sí está hecho como siempre la Iglesia lo hizo, citando el Magisterio, citando la Santa Biblia, la tradición, nada de novedades como debe ser, y defendiendo lo que siempre la Iglesia enseñó, que es lo que Cristo nos dejó. Y pues hoy voy a compartirlo para que podamos ver este debate que ahorita hay. Ya yo se los dije que iban a salir los defensores, ya el fray, yo no sé qué, que no quiero mencionar el nombre, ya sacó un artículo tratando de suavizar la cosa. Acá también ha habido algunos obispos también tratando de suavizar la cosa. Y no olvidemos que estos modernistas siempre usan la ambigüedad. Eso es lo que ellos hacen. Usa la ambigüedad y el documento sí podrá tener algunas frases, como muy bien dijo el obispo Schneider aquí en la entrevista que le realizamos. Si no la han visto, la tienen que ver. Es necesaria que la vean. Una entrevista que tuvimos con él en español, donde él expresa su descontento, desilusión y advertencia del daño que hace este documento a la Iglesia Católica. Y pues estas bendiciones no se pueden realmente realizar. Y algo que quiero mencionar que no se nos vaya a olvidar, además de estos que están tratando de defender, ya tenemos más de 10 arquidiócesis que se han manifestado públicamente con documentos que tienen toda la autoridad para hacerlo y le han dicho un rotundo no al Papa Francisco. Así de sencillo. Y le han pedido, le han hecho una corrección fraterna. Así que aquí no es San Pablo contra San Pedro, como vemos en la Biblia. Y San Pedro, gracias a Dios, porque era San Pedro, aceptó su error. Aquí estamos viendo a San Pablo y a los demás apóstoles ya gritando para arriba, oiga, esto no está bien. Tenemos ya las arquidiócesis de Astana, que es la del obispo Schneider, la de Malawi, tenemos la de Ucrania, sé que de algunas regiones de Francia también. Hoy vi la noticia de que 500 religiosos de una orden en Inglaterra firmaron una carta también advirtiendo que no iban a hacer estas bendiciones. Y tenemos muchas en el punto medio. Hemos visto algunas en España, los mexicanos también, donde se está pidiendo un poco de cautela, aunque tampoco se dice el mal que hace esto, que por lo menos es mejor que simplemente ir y hacer lo que nos da la gana. Así que ha habido resistencia y va a seguir habiendo resistencia. Pero hoy tenemos un cardenal, un príncipe de la Iglesia Católica, un hombre que sabe muy bien de estos temas y que también estuvo en la silla donde está ahora el charlatán que tenemos ahora, que ha puesto el Papa Francisco, el cardenal Víctor, el Tucho Fernández, como le llaman. Así que hoy vamos a compartir eso. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlcera de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Para los que no saben, esa oración fue compuesta por San Alcemo. Nosotros tenemos un link que voy a compartirles en la descripción, donde tengo varias oraciones a la Santísima Virgen María, que son las que yo utilizo aquí en el programa cuando las hago así en español. para que la puedan tener, que siempre me preguntan por esa en específico, es una de mis favoritas, es una oración hermosa. Y pues el cardenal Müller advierte que los sacerdotes cometerían sacrilegio. Y para muchos tal vez esto es una sorpresa, pero pues vamos a ver qué tiene que decir. Y la nota que vamos a compartirle ahora está por aquí. Dice, nota sobre la declaración fiducia, fiducia supplicans, el cardenal Gerald Ludwig Müller. Y dice, el perfecto dedicatorio para la doctrina de la fe, ¿verdad? Con la declaración fiducia supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones, pues ha realizado una declaración bastante contundente en este tema. Y se la vamos a compartir ahora. Sí les pido, por favor, que le den me gusta al programa, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos. Estos temas a muchos no les gusta, muchos no los quieren hablar, muchas personas se enojan, pero que nos demos cuenta que realmente estamos en una crisis. Y el admitir que estamos en una crisis no es atacar a la iglesia, no es hablar mal del cuerpo de Cristo, al contrario, es simplemente ver que hay un problema y es defender lo que la iglesia siempre ha defendido para que todas las cosas sigan como Dios quiere que sigan. Y nunca olvidemos que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y Dios no quiere que sucedan estas crisis, pero suceden o Él las permite para el bien de los que lo aman. No nos olvidemos de la palabra de Dios. El evangelista San Juan nos dice, nos repite y nos habla y nos explica que todas las crisis, todo lo que nos sucede en nuestra vida, bueno o malo, obra bien para los que lo aman. Y pues eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta. Entonces, dice el arzobispo que múltiples preguntas han sido sometidas, bueno, dice el cardenal, de obispos, sacerdotes y fieles católicos que han surgido ante estas afirmaciones del documento Fiducia Supplicans. Y las preguntas, algunas de las preguntas, él enumera aquí, dice, no está esta afirmación en directa contradicción con la doctrina católica. ¿Está obligado el fiel a aceptar esta nueva enseñanza? ¿Está permitido al sacerdote cumplir este tipo de bendiciones privadas recién inventadas? ¿Y puede prohibirla al obispo diocesano en caso de que se dieran en sus diócesis? Para responder, veamos qué enseña exactamente este documento. Quisiera que creyéramos en qué argumento nos apoyamos. O sea, que ahora el cardenal va a analizar el documento que nos ha dado el Papa Francisco y el cardenal Víctor Fernández. El documento de cuestión que la Asamblea General de Cardenales y Obispos de este dicasterio no discutió ni aprobó, reconoce que la hipótesis o enseñanza que propone es completamente nueva y que se basa sobre todo en el magisterio pastoral del Papa Francisco. Según la fe católica, estas son las palabras del cardenal Müller, según la fe católica, el Papa y los obispos pueden poner ciertos acentos pastorales y relacionar de forma creativa la verdad de la revelación con los nuevos desafíos de cada época. Por ejemplo, en el campo de la doctrina social o de la bioética, respetando los principios fundamentales de la antropología cristiana. Pero estas innovaciones no pueden ir más allá de lo que les ha sido revelado de una vez por todas por los apóstoles como palabra de Dios. De hecho, no se encuentran textos bíblicos o textos de los padres o doctores de la iglesia, ni documentos anteriores del magisterio que apoyen las conclusiones de Fiducia Supplicans o del documento que nos acaba de dar el Papa Francisco y el Cardenal Fernández. Continúa, y quiero pausar aquí, pero continúa, va a continuar ahora el Cardenal. Y esta parte es importante, es cierto, el documento reconoce que esto es una novedad. Y esta parte yo creo que los católicos no entienden. No pueden haber novedades en la fe. No pueden haber novedades. La gente a veces piensa que nosotros somos un partido, se habla de esta, somos como un partido político que puede cambiar su misión, que puede cambiar sus ideas, y que nada, que eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Y eso es falso. Si ese fuera el caso, la Iglesia Católica de hoy no sería la misma que existió hace 1000 años. O hace 800 o 500 años, que han habido cambios mínimos, qué sé yo, de la vestimenta, algunas cosas en la liturgia. Bueno, la liturgia ha habido una ruptura aquí después de los 60, pero cambios orgánicos que han habido o han existido nuevas homilías, obviamente, sin cambiar nada. Claro, ese tipo de cambios sí. Por ejemplo, siempre yo hablo del cambio de la liturgia de cuando se eleva la Santa Hostia al momento de la consagración. Esto es un cambio que entró después de los años 1000, porque la iglesia entendió que había que adorarlo en algún momento para que el pueblo tuviera ese momento de adorarlo, mejor dicho. Y pues se incorpora a la Santa Misa esto, pero la fe seguía siendo la misma. Los católicos de antes, que nunca vieron eso en la Santa Misa, seguían creyendo en la real presencia del Señor en la Eucaristía y lo hacían con mucha reverencia. Y lo mismo sucedía o sucede luego. Ese es el tipo de cambio que puede haber, pero la doctrina sigue siendo la misma, que Jesús está presente en la Eucaristía, que no lo podemos tocar, que solo las manos consagradas, que la Santa Misa no es una fiesta ni un banquete, es el sacrificio de Cristo y por ende tenemos que estar atentos, mirar hacia arriba, como lo hizo la Santísima Virgen María. Bueno, no voy a dar una cátedra ahora de la Santa Misa, como nos han enseñado los padres de la Iglesia, pero quiero que vean la idea de eso. Esto que está aquí es una novedad, es algo que no tiene bases. La base la están creando ellos ahora. Eso se llama romper con la tradición. Es lo que está haciendo abiertamente el Papa Francisco al aprobar este documento escrito por el Vicente Tucho Fernández. Continúa el cardenal Müller. Estoy leyendo del cardenal Müller. Estas son las palabras de Luis Román. El cardenal Müller dice, además, se trata de un salto doctrinal, pues solo se puede hablar de desarrollo de la doctrina si la nueva explicación está contenida, al menos implícitamente, en la revelación y ante todo, no contradice las definiciones dogmáticas. Y un desarrollo doctrinal que alcanza un más profundo de la enseñanza tiene que haberse producido gradualmente a través de un tiempo largo de maduración. Eso no sucede de la noche a la mañana. Que eso es algo que me da pena ahora, porque hay tantos sacerdotes, despierten, por favor, y laicos que defienden esto. ¿Qué tiene de malo? Veía yo en algunas de los medios sociales. ¿Qué tiene de malo darle misericordia a todos? Cristo se sentó con pecadores y con prostitutas, sí, pero nunca probó el pecado, jamás. Y cuando le dio el perdón a cualquiera de ellos, es porque hubo arrepentimiento. El perdón está disponible para todos, siempre y cuando nos haya arrepentimiento y no queramos más pecar. Porque no sé si ustedes vieron estas fotos, yo tengo aquí una foto que tengo que compartirles, pero miren eso, esa fue la bendición que hizo James Martin justo el día después que se publicó el documento que el gran Papa Francisco y el gran cardenal Víctor Fernández nos ha dado. Y miren esa pareja que él está bendiciendo. Están cogidos de mano. ¿Ustedes creen que ellos tienen ganas de dejar de hacer lo que están haciendo? No, no tienen ganas de hacer eso. Al contrario, quieren seguir en su pecado y para colmo le piden una bendición a la iglesia, como quien dice, pecamos en la cara tuya, danos una bendición. Y esto es un grave problema. Por allá en los medios sociales, alguna gente decía, no, 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 es que el padre Martin entendió mal. Y el obispo Schneider también. Se han ido los dos para los niveles radicales de siempre. No, la respuesta es no. Entendieron de por sí lo mismo. Por eso, este padre, que lleva ya muchísimo tiempo, James Martin, defendiendo doctrinas que no son católicas, y le dice al Espíritu Santo ella, y ha recibido notas a mano por el Papa Francisco, felicitándolo. Este hombre entendió muy bien el documento y por eso está haciendo esto. Y el obispo Schneider lo entendió bien y por eso lo ha rechazado. Por eso ha dicho que en sus diócesis nadie va a hacer este tipo de bendiciones, como lo han hecho también los obispos africanos. Así que no, lo entendieron igual, lo entendieron como dice el documento. Dejémonos de payasada, dejémonos de palabrería, porque por ahí hay uno que eso lo que hace es hablar y que uno se pierde en las palabras. Entonces la gente piensa que porque se pierden en las palabras son sabios. No son sabios, son tontos que hablan bonito. Son tontos que dejan que el diablo hable de su boca, suenan bonito, pero hablan pura basura. Vamos a hablar con sencillez al pueblo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el propio Jesucristo, a ejemplo de Cristo, que habló sencillamente al pueblo. Y esto es fácil de entender. Se ve claramente que es una ruptura, una desobediencia y un ataque a la Iglesia Católica. Y básicamente aquí tienen al mundo entero, básicamente, en la iglesia al servicio del mundo. ¿Por qué eso sucede ahora y no sucede antes? Porque nunca en la historia ha habido un tiempo a nivel mundial donde se acepte este tipo de unión. Entonces ahora la iglesia quiere mundanizarse también en este aspecto, porque ya lo ha hecho en otras cosas. Entonces los jerarcas, no la iglesia como tal, la iglesia es santa, pero ellos los jerarcas, y ahora quieren también congraciarse con esta gente. Y eso es lo que está pasando. Como muy bien decía el obispo Schneider en la entrevista que le realizamos, esto es toda una propaganda. Toda una propaganda para que poco a poco aceptemos este tipo de cosas. Porque aunque el documento diga que no están validando el matrimonio de estas parejas, sí lo están avalando. Sí no lo están corrigiendo. Eso es lo que están haciendo. Y si es ahora que la gente no quiere hablarle a estas personas que están mal, menos ahora con la posibilidad de que le podemos dar una bendición en parejas, que ahorita va a estar hablando el cardenal Müller, de la gran diferencia de eso y del error craso donde ha caído el Papa Francisco y ha caído el cardenal Víctor Fernández. So, continúa el cardenal Müller, y hay que darle gracias a Dios y pedirle a Dios por el cardenal Müller, porque lo que ha hecho aquí es excelente. Hay que pedirle a Dios por él, hay que pedirle por su salud, para que él siga haciendo este trabajo. Y necesitamos cardenales. Sí, los obispos están hablando, pero también necesitamos cardenales como él, que se expresen y hablen claramente, porque ellos tienen un deber y una autoridad en la iglesia aún mayor, junto con el Papa. Lo que pasa es que este Papa trabaja solo con los amiguitos de él. Y no, como dijo muy bien él, en ningún momento se consultó a nadie más. Porque es que, ¿saben qué? Y hay que decirlo, así actúa la soberbia. Cuando tú piensas que tú tienes la razón, tú no buscas ayuda de nadie. Tú no buscas segundas opiniones. Tú no buscas, a ver, espérate, verifiquen esto. Para nada. Tú vas con todas, porque tú juras que tú estás bien. Eso se llama soberbia. Tenemos que orar por el Papa Francisco. Y tenemos que orar también por el charlatán de Víctor Fernández. Por los dos tenemos que orar para que el Señor los ilumine, porque andan por el camino que no es el del Evangelio, como muy bien dijo los obispos de Atastán, en Santa María Atastán, de los cuales uno de ellos es el obispo Schneider. Asimismo lo dijeron en el documento, que el Papa Francisco no anda en el camino del Evangelio. Las cosas hay que hablarlas claras, hay que hablarlas claras. Hay unos obispos por ahí que yo aprecio que también estén hablando un poco de lo mal que está el documento, pero no se atreven a ir hasta allá. Vamos hasta allá, esa es la verdad. El pueblo no es tonto, como muy bien dijo también el obispo Schneider en nuestra entrevista. Nosotros no somos imbéciles, no nos van a coger de tonto y no nos van a imponer una doctrina que clama al cielo un pecado que es grave en nuestras iglesias. No lo van a poder hacer. Como decían mis amigos de la Fraternidad San Pío X, los de San Pedro le va a pasar lo mismo y todos estos institutos se van a llenar, porque es que el Novus Ordo y todas estas parroquias van, pero así, hacia abajo, si siguen obedeciendo a estos demonios que se han metido en las sillas más importantes de la Iglesia Católica. De verdad, no podemos obedecer a los desobedientes. Esa es la parte que tenemos. Porque una cosa es, sí, vamos a orar por ellos, pero no podemos seguir lo que dicen, para nada. Oramos por ellos porque es lo que nos dice Jesús que hagamos, pero tenemos que rechazar y resistir este tipo de acción. Y el cardenal Müller lo está haciendo aquí magistralmente. Dice él en su aclaración, el cardenal Müller, dice, además se trata de un salto doctrinal, pues solo se puede hablar de desarrollo de la doctrina si la nueva explicación está contenida al menos implícitamente en la revelación y no contradice ninguna definición dogmática. Ahora bien, él dice, miren lo que dice el cardenal Müller, que esto lo estuve yo mencionando en el programa. Ahora bien, el último pronunciamiento magisterial sobre este tema, y voy a pausar aquí, porque muchas veces cuando se habla de estos temas, a veces el tema no fue tratado hace unos 100 años, hace unos 200 años, y se entiende que a veces el pueblo pues, no tiene acceso a estos documentos, no sabe a dónde ir para poder buscar cuándo fue la última vez que la iglesia se pronunció sobre en un específico tema, o un tema en específico, disculpen. Pero este tema hubo un pronunciamiento, no va ni 2 años. Yo creo que, yo me acuerdo, todos se acuerdan, me imagino, qué fue lo que dijo la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea que al yo ver este documento, eso es una contradicción, eso no es un desarrollo de la doctrina. Este documento de Papa Francisco y cualquiera que esté allá afuera no puede debatir ese punto. No me vengan, no, vamos a debatir. ¿Debatir qué? Si hay una contradicción completa aquí, completa, y es tan clara del 2021 al 2023. Si usted no se acuerda, venden pastillas para la memoria, lea su Biblia completa, dése 2 cantazos en la cabeza, esos sacerdotes que están defendiendo estas boberas. No van 2 años y nadie protestó, más que los que están pro abecedario, nadie protestó cuando la misma Congregación para la Doctrina de la Fe dijo lo siguiente, nos recuerda el cardenal Müller, y por eso este documento rompe, no cualifica para poder decir, no está calificado para poder decir que esto es un desarrollo de la doctrina. No puede ser, porque hace 2 años la Congregación para la Doctrina de la Fe, en marzo del 2021, hace menos de 3 años, negando categóricamente negó categóricamente la posibilidad de bendecir estas uniones. Esto se aplica tanto a las bendiciones públicas como a las bendiciones privadas sobre personas en condiciones de vida pecaminosa. Punto importante, porque con eso nos están tratando de engañar también. Ahora, hace la pregunta el cardenal en el documento. ¿Cómo justifica este documento del Papa Francisco, Fiducia Supplicans, que aún proponiendo una doctrina nueva, no se niega con ella cuando afirmaba el anterior documento, lo que afirmaba el anterior documento del 2021? Pues este documento, Fiducia Supplicans, reconoce en primer lugar que tanto el responsium como la doctrina válida y vinculante tradicional sobre las bendiciones no permiten que se bendigan situaciones que son contrarias a la ley de Dios y el Evangelio de Cristo, como es el caso de las uniones sexuales fuera del matrimonio. Esto es claro para los sacramentos, pero también para otras bendiciones que Fiducia Supplicans llama litúrgicas y que se encuentran entre los ritos que la Iglesia ha llamado sacramentales, como se describen en el ritual romano posterior al Vaticano II. En estos dos tipos de bendiciones, tiene que darse consonancia entre la bendición y la enseñanza de la Iglesia. Por eso, para poder aceptar la bendición de situaciones que son contrarias al Evangelio, el Dicaterio para la Doctrina de la Fe propone, esto es ahora, proponen una solución original: ampliar el concepto de bendición. Esto se justifica de la siguiente forma, y ahora él va a citar a Fiducia Supplicans, y dice: se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a ese punto de vista. Las bendiciones, entre paréntesis, coloca aquí las bendiciones litúrgicas de los sacramentos y de los sacramentales, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Esas son las palabras del cardenal Fernández. Miren por dónde va. Él sabe que si estas bendiciones fueran litúrgicas o si fueran sacramentales, tendrían que pedir las mismas condiciones morales que se piden para los mismos. Pues por ende, tenemos que inventarnos una nueva categoría. Y eso es lo que va a denunciar ahora el cardenal Müller. Continúo. Es decir, aquí dice el cardenal Müller, es decir, es necesario un nuevo concepto de bendición que llegue más allá de los sacramentos para poder acompañar también el camino de quien vive en pecado. Eso es lo que están haciendo el Papa Francisco y el cardenal Fernández. Eso se llama falsa misericordia. La falsa misericordia, así mismo es. Ay, pero suena bonito, Luis. Ay, pero qué bueno. Ay, por fin un papa de esta forma. Bueno, pues ¿sabes qué? El papa puede decir que no existen ya los pecados y que hasta el demonio se va a salvar. Y saben que nada cambia, porque el papa, las llaves que le dieron a San Pedro, que las tiene él también, no son para eso. Son para cuidar, salvaguardar y proteger la fe. Siempre recuerdo a mi párroco que nos cuenta el ejemplo de que cuando uno se va de viaje, y si de casualidad uno tiene un vecino o alguien o un familiar, y uno le dice: quédate en mi casa, aquí están las llaves, cuídame la casa en lo que vuelvo. Eso es exactamente lo que tienen que hacer los papas. Y ay de aquel, cuando llegue el dueño de la casa, y como dice la Santa Biblia, encuentra al mayordomo haciendo lo que le da la gana, haciendo lo que arreglando, cambiando las cosas, destruyendo o pintando las paredes o cambiando los muebles. Imagínese que usted le pasase eso, usted regresa de viaje y su casa está toda hecha otra cosa. Puede ser lo que sea, pero está hecha otra cosa, sin su permiso. ¿Cómo usted se sentirá? Eso es exactamente lo que están haciendo estos charlatanes desde hace un tiempo ya. Ahora bien, dice el cardenal Müller, regreso al documento, ahora bien, esta expansión más allá de los sacramentos ya se daba, de hecho, a través de los sacramentales. Miren qué punto interesante. Es que nuestra iglesia es tan rica y tan bella, porque hasta Dios está, en este caso, aquí es donde vemos la verdadera misericordia. La misericordia de Dios no tiene límite, eso es cierto. Siempre y cuando no se aplica solo con arrepentimiento, pero con todo y eso, hasta todavía cuando el alma no está arrepentida, hay unos signos que lo que buscan es que esa alma se arrepienta. Así es Dios. Así es Dios. Por eso a veces uno escucha historias que viene, yo he escuchado muchísimas de que no, que yo reparto las medallas de la milagrosa, ¿verdad? Y pues yo voy caminando y si veo a alguien en necesidad le doy una medallita. Y uno escucha a personas, no están bautizados, no conocen a Cristo, ¿no? Y de ese punto en adelante algo sucedió. Y esos son sacramentales. O sea, tenemos las bendiciones en los rosarios, tenemos diferentes cosas que ahora él nos va a explicar cómo funcionan. Y eso ya existe. Lo que pasa es que ellos ahora quieren mezclar una cosa con la otra. Nosotros sabemos lo que están haciendo y Cardenal Mullen nos quiere explicar, pero ellos quieren mezclar una cosa con la otra para poder básicamente ir aprobando este tipo de unión dentro de la Iglesia Católica. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y el que no vea eso, vuelvo y le digo lo mismo. Coja algo de ese tres cantazos en la cabeza, pídale a Dios, porque ahorita mismo es demasiado obvio. Por favor, especialmente estos sacerdotes que han ido 12, 13 años. Algunos son dominicos, otros son franciscanos, que tanto han estudiado, yo no sé por qué rayos no pueden ver lo que está sucediendo en la cara de ellos. Dice, ahora bien, esta expansión más allá de los sacramentos ya se daba, de hecho, a través de los sacramentales. La Iglesia no ha pedido las mismas condiciones morales para una bendición que para recibir un sacramento. Esto ocurre, por ejemplo, ante un penitente que no quiere abandonar su situación de pecado, pero que puede humildemente pedir una bendición personal para que el Señor le dé luz y fuerza para llegar un día a entender y seguir las enseñanzas evangélicas. Para esto no haría falta un nuevo tipo de bendición. Dice la pregunta luego, él lo está haciendo tipo pregunta y respuesta, pero también me recuerda mucho a San Agustín que te va dando a entender con pregunta. Dice, ¿para qué es necesario entonces ampliar el sentido de una bendición si ya las bendiciones, como la entiende el ritual romano, van más allá de los sacramentos? Dice él, es que la bendición entendida en forma tradicional, aunque va más allá de los sacramentos, solo permite bendiciones, y aquí voy a los sacramentales, de cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu o el espíritu del evangelio. Y este es el punto que se quiere superar. Pues se quieren bendecir ahora circunstancias como una relación estable entre personas del mismo sexo que contradicen la norma y el espíritu del evangelio. Es verdad que la iglesia puede añadir nuevos sacramentales a los ya existentes para no cambiar su significado, pero no cambiar su significado de tal manera que trivialicen el pecado, sobre todo en una situación cultural cargada ideológicamente que además induce al error a los fieles. Y este cambio de significado es precisamente lo que sucede en Fiducia Supplicans, que inventa una nueva categoría de bendición, más allá de la que está ligada a un sacramento, a los sacramentales, como lo había entendido hasta ahora la Iglesia. Fiducia Supplicans, que se trata de bendiciones no litúrgicas, propias de la piedad popular, dice de esto, que se trata de una, disculpen, que el documento dice que se trata de bendiciones no litúrgicas, propias de la bendición popular. Van por ese punto, pero vuelvo a lo mismo, las normas siempre y lo que se hizo era bendecir cosas, lugares o circunstancias, ¿verdad? Objetos, cosas, el lugar, eso es todo, pero nunca la circunstancia de la persona, de lo que está viviendo, porque ya estaríamos bendiciendo ¿qué? El pecado y no podemos bendecir el pecado, eso sería una contradicción, Dios no puede bendecir el pecado. Es que hay una razón, incluso pensemos en la Santísima Virgen María, ¿por qué la Virgen María tenía que ser inmaculada? Uno de los puntos importantes es porque Dios se iba a hacer hombre en ella. Iba a utilizar su cuerpo, iba a utilizar su sangre, iba a utilizar su ser completo para poder encarnarse, para poder ser hombre, 100% hombre, como lo fue, ¿verdad? Como lo es Jesús. Entonces, ¿qué sucede? La gracia y el mínimo pecado no pueden mezclarse, es imposible. Pues entonces el Señor, por los méritos de Cristo, como lo entendemos muy bien los católicos, le concede la gracia de estar libre de pecado a la Santísima Virgen María antes de ser, al momento de la concepción. Entonces ahora nos quieren decir que nosotros, los católicos, debemos aceptar que la Iglesia bendiga pecados, situaciones pecaminosas. No a los individuos, no al individuo personal o a sus cosas o a algo que, como dijo muy bien el cardenal Mullen, sino a esa situación como tal. Y que pues no hay problema porque estas bendiciones son no litúrgicas, son propias de la piedad popular, según él, según ellos. Entonces aquí el cardenal Mullen quiere aclarar y dice, pues tendríamos así estos tres niveles, dice él. Uno, oraciones ligadas a sacramentos que piden que la persona esté en gracia para recibirla o que se quiera apartar del pecado. Eso es una. Otro nivel es bendiciones como las que recoge el ritual romano y como las ha entendido siempre la doctrina católica, que se pueden dirigir a personas, incluso cuando viven en pecado, pero no a cosas o lugares. Vuelvo y repito, a las cosas, a lo que la persona tenga, un rosario, lo que sea, en ese sentido sí se puede, así la persona está en pecado, porque es para tratar de ayudar a esa persona. Y la persona, como dije ya, muchas personas con un sacramental, con algo que se le dio, empieza su cambio. Esa es la idea, ¿no? So, esa es la segunda opción que siempre ha habido. Dice, por ejemplo, aquí, él explica que de estas bendiciones, como las que recoge el ritual romano y como las ha entendido siempre la doctrina católica, estas se pueden dirigir a personas incluso cuando viven en pecado, pero no a cosas, lugares o circunstancias contrarias a la norma o al espíritu del evangelio. Así, por ejemplo, podría bendecirse una mujer que ha abortado, pero no una clínica abortista. Jamás. ¿Vieron ahí eso? Una mujer que ha abortado ha cometido un pecado grave, pero si está arrepentida se puede recibir una bendición, pero jamás podríamos bendecir una clínica abortista. No se puede. La tercera categoría, que es la nueva que propone este documento Fiducia Supplicans, serían bendiciones pastorales, no litúrgicas ni rituales. Que por dónde nos vamos, ¿no? Por tanto, ya no tendrían tampoco la limitación de las bendiciones descritas en el ritual romano. No solo podrían aplicarse como en las bendiciones del ritual romano a personas en pecado, sino también a cosas, lugares o circunstancias contrarias al evangelio. Imagínense. La novedad está, dice el cardenal Müller, en estas bendiciones de tipo C, ¿verdad? El tercer punto que acabamos de leer, o bendiciones pastorales que por no ser litúrgicas, sino más bien de piedad popular, no comprometerían, según Fiducia Supplicans, la doctrina evangélica y no tendrían que guardar coherencia ni con las normas morales ni con la doctrina católica. ¿Qué quiere decir de estas nuevas categorías de bendiciones? ¿Qué quiere decir esto? Dice el cardenal Müller, una primera observación es que no se encuentra base para este nuevo uso en los textos bíblicos que se aducen, ni tampoco en ninguna declaración anterior del magisterio. Incluso los textos que se ofrecen del Papa Francisco tampoco ofrecen pie a este nuevo tipo de bendiciones, pues ya las bendiciones, de acuerdo con el ritual romano, permiten bendecir a alguien que vive en pecado. Y este tipo de bendiciones puede aplicarse sin problema a quien está en la cárcel o en una casa de rehabilitación, como dice Francisco, y aquí están citando el mismo documento también, que se contradice a sí mismo, Fiducia Supplicans. Las nuevas bendiciones pastorales nuevas, esta nueva opción tipo C, van más allá de lo dicho por Francisco, pues con estas bendiciones se podría bendecir también una realidad contraria a la ley de Dios, como la relación extramatrimonial. De hecho, según el criterio de estas bendiciones pastorales, se llegaría al absurdo de poder bendecir, por ejemplo, una clínica abortista o un grupo de mafiosos que lleguen a la iglesia todos, imagínenselo, llegando al frente del altar y uno sabe que son los mafiosos del pueblo y el padre pidiendo una bendición para que nos vaya bien. Y como pues ahora todo se puede bendecir, no, el padre no se quiere negar y viene y lo hace. No tiene ningún sentido. A partir de aquí surge una segunda observación, dice el cardenal Müller. Es siempre arriesgado inventar nuevos términos contrarios al uso corriente del lenguaje. Qué bueno que lo dice, señor cardenal. Dios lo bendiga. Porque los revolucionarios son lo que hacen. Crean nuevos términos. Inventan nuevas definiciones para ellos poder mover o hacia adelante su agenda. Lo han hecho por milenios. Y el cardenal Müller los acaba de pillar aquí con esa frase. A partir de aquí surge una segunda observación. Es siempre arriesgado inventar nuevos términos contrarios al uso corriente del lenguaje. Excelente. Dice él, continúa. Pues, este modo de proceder da lugar a ejercicios arbitrarios del poder. En nuestro caso, la bendición tiene una objetividad propia y no puede ser redefinida para que se amolde a una intención subjetiva contraria a la esencia de una bendición, pues se caería en la arbitrariedad. Viene a la mente la famosa frase de Humpty Dumpty de Alicia en el País de las Maravillas. Y mire lo que dice aquí el cardenal. Cuando yo uso una palabra, significa lo que yo elijo que signifique, ni más ni menos. Alicia responde, la cuestión es si puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y Humpty Dumpty sentencia, la cuestión es quién es el que manda aquí. Eso es todo. Eso es exactamente lo que está haciendo este cardenal y lo que lamentablemente el Papa Francisco también está haciendo parte. Nosotros somos los que mandamos aquí, ocupamos la silla y lo que ustedes van a entender es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, aunque las palabras significan otra cosa. Como por ejemplo ahora nos quieren redefinir la palabra bendición, que es lo que está aquí denunciando el cardenal Müller y que los que hemos estudiado en movimiento contra revolución, bueno, movimiento revolucionario, sabemos que esto es muy revolucionista, el cambiar definiciones, el cambiar la forma de mirar las cosas, como han hecho con el movimiento feminista, como han hecho con el aborto, como han hecho con todo. La tercera observación, dice el cardenal Müller, se refiere al concepto mismo de bendición no litúrgica, con la que no se pretende sancionar nada, y que sería la bendición pastoral, que es esa nueva que ellos proponen. ¿En qué se diferencia de la bendición contemplada en el ritual romano? La diferencia no es la espontaneidad, que ya es posible en bendiciones de tipo B, que son las que están aprobadas por el ritual romano, pues no es imprescindible que estén regladas o aprobadas en el ritual. Tampoco está la diferencia en la piedad popular, pues las bendiciones de acuerdo con el ritual romano son ya aptas para tal piedad popular que necesita la bendición de objetos, lugares y personas diversas. Parece que esta bendición pastoral tipo C está creada ad hoc para poder bendecir situaciones contrarias a la norma o espíritu del evangelio. Exacto. Y ese parece que dice el cardenal Müller, ¿verdad? Parece, se nota, denota, se puede notar que estas bendiciones pastorales que nos proponen ahora el cardenal Fernández y el Papa Francisco están creadas para bendecir situaciones contrarias a la norma o espíritu del evangelio. Entonces continúa el cardenal Müller. Esto nos lleva a una cuarta observación que se refiere al objeto de esta bendición pastoral, que la diferencia de la bendición de acuerdo con el ritual romano, pues la bendición pastoral se imparte sobre situaciones contrarias al evangelio. O sea que el fin el objeto, ¿verdad? Está contrario a la enseñanza de la iglesia. Nótese que aquí nos dice el cardenal Müller, nótese que aquí no se bendicen solo a personas pecadoras, sino que al bendecirse a la pareja, se bendice a la relación pecaminosa en sí misma. Y es lo que estamos viendo. Y por ahí también están diciendo, no, pero es que el documento no habla de parejas. O se está hablando de que, bueno, el mismo cardenal al siguiente día, como le han caído encima, yo espero que renuncie de verdad. O que no pueda dormir bien y se canse tanto que se vaya otra vez para Argentina. No sé. De verdad que se vaya. Pero el documento sí dice parejas y lo dice múltiples veces. Lo dicen en uno de los subtítulos, lo dicen los párrafos, está hablando de parejas, bendiciones a parejas. Aquí no es, él trató de arreglar después al otro día diciendo, no, es que son dos individuos que vienen juntos a que se le dé una bendición. Pues, ¿por qué tienen que venir juntos? No, y entonces vemos imágenes como esta, que vamos a seguir viendo más, y aquí las tenemos que cubrir, como esa, el padre James Martin dando la bendición a estos dos individuos, que debemos orar por ellos para que se conviertan y se separen y dejen de tener esa relación. Cuando tú le das una bendición así a estas personas, ¿qué ustedes creen? ¿Van a dejar de hacerlo? Porque eso lo que debería suceder es que haya una conversión individual, porque la conversión es individual. Cada cual tiene su proceso de conversión con Cristo. Mi esposa tuvo el de ella, yo tengo el mío, mis hijas van a tener el de ella. Todos tenemos un proceso individual, definitivamente. Pero lo que ellos tienen colectivamente es pecaminoso. Entonces, esa conversión individual de esos dos hombres debería llevarlos a no querer tener esa relación que los lleva a cogerse de manos, como ven en la foto. Estos no son dos individuos y el padre, por ahorrar tiempo, le está dando la bendición a los dos al mismo tiempo. Aquí estamos bendiciendo el pecado. Hasta eso ha llegado la actual apostasía. Hasta eso ha llegado el cisma que tenemos dentro de la Iglesia Católica, porque ya estamos en cisma y no es solo Alemania. Vuelvo y repito, en demasiados padres y sacerdotes, incluso en el movimiento conservador, que siguen defendiendo todavía a Roma. Dejen ya la bobera, despierten. Estamos en plena apostasía. Esté dispuesto a dar el cuello. Puede ser que lo despidan. No va a poder hacer el programa o va a tener que escribirle en otra manera. Está bien. Dejemos de cuidarnos. Tenemos que dejar de cuidarnos. Porque lo que hacen con ambigüedades ustedes también, supuestamente defendiendo lo que es conservador, es que confunden más a la gente. Confunden más a la gente. Por eso es que hemos llegado a donde hemos llegado. Por personas que desde los años 60 no se atrevieron a hacerle frente al modernismo, por miedo al escándalo, por miedo a que la gente se va a ir de la iglesia, mejor no digamos nada, Dios nos va a ayudar. Y existe el pecado de omisión. Y ustedes saben, yo sé que hay obispos ahorita viéndome, sacerdotes, predicadores, que saben, pero no quieren hablar por eso que acabo de decir. Oh, es que la gente se va a alejar, se van a asustar. No se van a alejar, Al contrario, la gente aprecia la honestidad, porque aquí en este canal le hemos dicho mil veces, de la Iglesia Católica no nos vamos, no nos podemos ir. Ahora es cuando más todavía es el mejor momento para ser católicos y para vivir una vida sacramental y para asistir a misa y para reparar. Miren qué oportunidad grande. Los mártires se alegraban de la persecución. Obviamente ellos querían ver una iglesia reinante en el mundo secular y llegó luego. Y los santos que vivieron en la iglesia reinante también son santos, ¿verdad? Y no, también no fueron martirizados y perseguidos como los primeros. Pero los primeros anhelaban esa iglesia, pero a la misma vez se alegraban de la persecución. Porque era una oportunidad de ir directamente al cielo, de purgar nuestras debilidades, la concupiscencia, el pecado, todo lo que hacemos constantemente, porque es que somos máquinas de pecado. Si no fuera por la gracia, no haríamos ni siquiera una cosita buena. Dice la palabra de Dios que las oraciones son gemidos del Espíritu Santo. Ni eso haríamos. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María. Si no fuera por la gracia de Cristo. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando se nos dan estas oportunidades de ser rechazados, no tengamos miedo de ser calumniados, de ser odiados por muchos. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios por eso, porque a Él lo odiaron primero. A Él también lo rechazaron. Y si vamos a imitar a Cristo, carambola, vamos a imitarlo en todo. No solo en las partecitas bonitas, que siempre son las más que nos gustan. No solo el día de resurrección y nos olvidamos de la cruz. Vamos a imitarlo, a imitación de los santos también, que lo siguieron constantemente por esos pasos que son fuertes y no son fáciles, que te quitan el sueño, que te dan una alegría, pero no es esa alegría del mundo. Es una alegría que nadie puede entender. Y que sabes, como decía yo al principio del programa, que todo obra para el bien de los que lo aman. Entonces te motiva, te lleva a amarlo más, a amarlo y quererlo más y quererlo conocer aún más todavía y a vivirlo radicalmente. Esa palabra no podemos tenerle miedo. O somos o no somos. No podemos estar en el medio. Y allá afuera también, en el movimiento conservador, hay muchos en el medio. Muchísimos. No se atreven a ir hasta el otro lado y denunciar lo que está pasando. Tenemos apostasía, tenemos una infiltración, tenemos lobos vestidos de oveja dentro de la Iglesia Católica. Es obvio, hasta la gente de afuera lo ve y te dicen qué rayo está pasando en la iglesia. Hasta el FBI aquí en Estados Unidos está investigando ciertos grupos, la Fraternidad San Pío X, a San Pedro, donde haya misa tradicional. ¿Por qué será? Porque la forma en que ellos viven el catolicismo es distinta al grupo grande, porque el grupo grande está coqueteando con el mundo. Y es obvio, hasta el pagano lo ve. Pero entonces estos conservadores, como han estudiado tanto, ese es el problema a veces. Por eso es que este servidor también estudió y le pido siempre a Dios que no me deje iluminarme solo por los estudios, sino por la gracia de Él, que me ayude, que no mire los pecados que tengo y que me ayude a siempre discernir y tratar de siempre estar en ese camino que Él quiere que yo esté. Pero a veces estas personas estudian tanto, y doctorados, y yo no sé qué, y son filósofos, y predicadores, y yo no sé qué, que mira, buscan lo que decía al principio, un lenguaje tan bonito, empiezan a hablar aquí y allá, y suena todo tan lindo, pero lo que sale es estiércol, y no buscan la verdad, no dicen la verdad para defender lo indefendible. ¿Cómo es posible que alguien ahora diga, no, ese documento no ha cambiado nada? ¿Qué exagerados son ustedes? No está pasando nada. ¿Cómo que ustedes están diciendo? Nada nuevo, ellos simplemente están recalcando que tenemos que ser misericordiosos y abiertos también a estas personas. No, eso no es lo que está pasando. Eso no es lo que está pasando. Tenemos una desobediencia después de 2000 años de historia de la iglesia como nunca antes vista. Eso es lo que tenemos, que viene desde Roma. Eso es lo que tenemos. Y tenemos que orar por esto. Es la cruz que nos ha tocado cargar, pero no podemos negar lo que es. Carambola, tenemos mente. Como decía el obispo Schneider en mi programa, no somos imbéciles. Dejemos la tontera, por favor. Por favor, aquí usted escucha a cualquiera por ahí. Y mira, puede ser que usted lleva tiempo siguiendo a ese fray o a ese sacerdote o a ese pastor. No lo siga más. Denúncielo. No lo siga más. Pero Luis, yo llevaba años y fue por él que me convertí. Bueno, Dios lo utilizó en su momento. Ahora anda errado. Hay que separarse de ellos para que vean, para que entiendan. No podemos seguir apoyando a esa gente. En su momento, tal vez cuando la crisis no era tan grande, pero ahora no lo ven. Oremos por ellos también, para que vean y utilicen sus medios y su talento que Dios le ha dado para lo que debe ser. Porque yo también tengo mis testimonios de algunas personas que yo seguía y aprendí muchísimo de cosas que dijeron. Pero al ver por dónde van y defienden lo que no es, no se puede defender. No, pues mira, toca a uno cortar. No se puede seguir a esas personas nunca más. No se puede seguir los consejos de ellos. Lamentablemente se nos fueron. No vieron lo que tenían que ver. El mismo San Pablo se lamentaba cuando le escribía, creo que era a Timoteo o a Tito, a uno de ellos, y le decía que tuvieran cuidado porque ellos salieron hasta de, bueno, San Juan, disculpen, era que decía, salieron de los nuestros. De los nuestros. Eso pasa. Ayer estaban muy bien y predicaban muy bonito y hoy andan defendiendo lo que no se puede. Es así. Es así. Así que tengamos eso bien en alerta y no caigamos en la trampa de los grises, del medio-medio. Sí, defiendo la comunión en la boca, hablo de una misa reverente. Oigan, pero es que el Papa en esto tiene razón, no quiso decir esto. Entonces, ¿por qué hay que reinterpretar lo que ya dice ahí? Y ahorita mismo les estoy citando un cardenal. Ya tuvimos un obispo aquí de invitado. Hemos tenido cardenales también en el programa. Ahora estoy citando al cardenal Müller. No es la opinión de Luis Román. Siempre les busco contenido y les busco lo que la iglesia siempre ha enseñado. Porque nosotros estamos llamados a ser obedientes, no a dar nuestra propia opinión, a inventarnos cosas. Y si cualquier persona en la iglesia se inventa algo y quiere cambiarnos nuestra fe, así sea el Papa, tenemos que resistirlo. Eso que acabo de decir es enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Lutero qué hizo? Lutero se separó de la iglesia y quiso hacerse él cabeza y destruyó por afuera o creó otra cosa. El resistir con fidelidad es quedarnos dentro, obviamente. ¿Por qué? Porque entendemos que el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, y que en él se encuentran las gracias que él quiere darnos para poder santificarnos. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y entendemos que hay esta crisis. Pero tenemos que resistir cualquier cosa que haya dentro del cuerpo, cualquier miembro enfermo, con un tumor, con un cáncer, tenemos que resistirlo. Tenemos que resistirlo y pedirle a Dios que ese cáncer se vaya, que lo extirpe fuera de la iglesia. Pero cuando un cuerpo está tratando de sanar, vemos un esfuerzo por parte de las otras partes del cuerpo también para sacar ese cáncer, para que quede restablecido, para que se renueve, para que se cure, ¿no? Pues entonces tú y yo, como partes del miembro del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer nuestra parte. No nos podemos ir a una cueva y quedarnos quietos y no decir nada. Y no, yo tengo mi misa tradicional, yo vivo aquí, yo no hablo con nadie, yo lo dejo así, allá ellos, bueno, no uso lo que se vuelvan locos allá todas esas parroquias. No, tenemos que hablar, tenemos que ver cómo hacemos ver a otros. Tenemos que ser voces en el desierto, que ahorita mismo es más que un desierto, esto está destruido. Tenemos que ser voces en el desierto y eso nos va a costar. Vuelvo y repito, nos va a costar. Nos va a costar muchísimo, pero tenemos que estar dispuestos. Y a veces ni sabemos qué estamos haciendo. Se lo dice este servidor, que sé que a veces digo todas estas cosas y a la misma vez digo, wow, Luis, esto es fuerte. Es lo es. Y tenemos que pedirle a Dios que nos siga guiando, porque con la fuerza de él es que podemos. Con mi fuerza, yo hace rato hubiese quitado el canal y ya yo hubiese dejado de hablar de estas cosas. No se puede, pero hay que hacerlo. Es un deber que tenemos todos los católicos de denunciar. ¿Por qué? Por la salvación de las almas. Aquí lo que importa son la salvación de las almas. Aquí no se trata de política interna de la Iglesia Católica, ni que aquel ganó y aquel habla más bonito. No, aquí se trata de la salvación de las almas. Porque los individuos que ven en esta foto, si siguen en esa vida, según la palabra de Dios, lo que les espera es el fuego eterno. Eso dice la palabra de Dios. Yo no los estoy mandando para el infierno. Luis Román no los está mandando para el infierno. Según la palabra de Dios, este tipo de relaciones clama al cielo y van a ir al fuego eterno. Entonces tenemos que orar por esas personas, pero tenemos que ayudarlos también. La oración me lleva a la acción. Oración que nos lleva a la acción no es oración. Es simplemente una meditación que usted hace, se siente bonito. Ay, qué bien lo hice, cumplí con el deber. Pero usted sigue haciendo nada. Fuimos creados para servir. Fuimos creados para servir y amar a Dios. Bien, bien importante que no se nos olviden. Ya estoy terminando el documento de Cardenal Müller, que es excelente. Y dice que, nótese aquí, dice el Cardenal Müller, aquí no se bendicen solo a personas pecadoras, sino que al bendecirse a la pareja, se bendice a la relación pecaminosa en sí misma. Ahora bien, Dios no puede enviar su gracia sobre una relación que se opone directamente a él. Y ese era uno de mis puntos que yo he estado diciendo aquí en el programa. Que aunque se le den esta bendición a mí, que no es válida de todas formas, ahora vamos a hablar de eso, pero no tiene lógica. Pero continúa el cardenal Müller, dice, Dios no puede enviar su gracia sobre una relación que se opone directamente a él y que no puede ordenarse en su camino, en un camino hacia él. La relación sexual extraña al matrimonio, que es relación sexual, no puede acercar a los hombres a Dios y no puede, por tanto, abrirse a la bendición de Dios. Por eso, aun cuando se realiza esta bendición, su único efecto, miren que estas palabras son importantes. El único efecto de estas bendiciones, que las van a empezar a hacer en muchos lugares, y muchos sacerdotes dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Bueno, su único efecto será o sería confundir a las personas que la reciben o que asisten a la bendición, que pensarían que Dios ha bendecido lo que él no puede bendecir. Es verdad que el cardenal Fernández, en declaraciones al medio Info Vaticana, ha aclarado que no se está permitiendo bendecir a la unión, sino a la pareja. Pero esto es jugar con los conceptos, pues la pareja se define precisamente por su unión. Volvemos a lo del lenguaje. Es que estos revolucionarios, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen siempre. No estamos bendiciendo a la pareja. Entonces, no estamos bendiciendo a la unión, estamos bendiciendo a la pareja. ¿Y por qué la pareja está? ¿Por qué es pareja? Pues precisamente por esa unión, que es pecaminosa. O sea, que si bendices a la pareja, bendices a la unión, idiota. O sea, es obvio. Pero así nos engañan. Y viene cualquier persona y usa este argumento dizque para defender lo indefendible. Increíble. La dificultad, dice el cardenal Müller, la dificultad de bendecir la unión es especialmente clara en el caso de la homosexualidad, pues la bendición en la Biblia tiene que ver con el orden creado por Dios que él vio que era bueno. Por eso la ley natural es tan importante. Cuando Dios dice y todo era bueno, era cuando todo estaba en orden. Que no se nos olvide. Este orden se apoya en la diferencia sexual de hombre y mujer, que fue como los creó. Por ende, es bueno. Llamados a ser una sola carne. La bendición de una realidad que se opone a la creación no solo no es posible, sino que constituye una blasfemia. Pues de nuevo, la cuestión no es bendecir a personas que estén en una unión que en modo alguno puede paragonarse al matrimonio, sino bendecir esa misma unión que no puede paragonarse al matrimonio. Para eso, precisamente, fiducia supplicans crea un nuevo tipo de bendición. Cardenal Müller, excelente. Dios lo bendiga, de verdad que sí. Cerrando aquí, dice, algunos argumentos aparecen en fiducia supplicans para intentar justificar estas bendiciones. En primer lugar, la posibilidad de condiciones que eximen de la culpabilidad moral. Pero estas condiciones se refieren a la persona, no a la relación misma. Se habla también de que solicitar la bendición es el bien posible que estas personas pueden realizar en sus condicionamientos, como si pedir la bendición constituyese ya una apertura a Dios y a la conversión. Pero eso puede ser verdad de la persona que pide la bendición para sí, no de la que pide que se bendiga su relación o su pareja, pues esta persona quiere entonces justificar ante Dios la relación misma, sin recibir que como tal relación aleja a la persona de Dios. Muy buenos puntos aclarados aquí, porque esto también es el juego que él usa de palabras para tratar de justificar. El cardenal continúa. Finalmente, se alega que en la relación hay elementos positivos y que estos pueden bendecirse. Pero estos elementos positivos, por ejemplo, que se ayuda a la otra persona en una enfermedad, son accidentales a la misma relación cuya naturaleza es compartir la sexualidad y no cambian la naturaleza de esta relación, que en ningún caso puede dirigirse hacia Dios, como ya indicaba el responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe de hace 2-3 años nada más, donde decía que no se podía bendecir el pecado. Esto también aplica en una clínica abortista, por ejemplo, dice el cardenal Müller. En una clínica abortista hay elementos positivos, desde los anestesistas que evitan el dolor físico de la persona hasta el deseo de los médicos de proteger el proyecto de vida de la mujer que aborta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a bendecir la clínica que mata millones de bebés todos los años? Porque tenemos un buen anestesista y el doctor que está ahí pendiente a la mamá, no al bebé, a la mamá, ha hecho un buen trabajo. ¿Ven el disparate y el craso error? Esto queda para la historia. Por eso les digo, este es el peor pontificado que ha habido en la historia de 2000 años. Queda para la historia. Esto se estudiará si el mundo no se acaba. Esto se estudiará en las universidades. Cuando la iglesia se renueve y pase el tiempo, esto se estudiará en las universidades. Pero qué metida de pata del cardenal Fernández y del Papa Francisco. Y nada, se han quitado las máscaras. Una quinta observación toca la coherencia interna de esta misma bendición pastoral tipo C. Dice el cardenal Müller, puede darse una bendición no litúrgica o una bendición que no represente oficialmente la doctrina de Cristo y de la iglesia. La clave para responder no está en saber si los ritos han sido aprobados oficialmente o, por el contrario, se improvisan espontáneamente. La cuestión es que quien realiza la bendición es un sacerdote, representante de Cristo y de la Iglesia. Fiducia Súplica afirma que no hay problema en que el sacerdote se una a la oración de las personas que se encuentran en esta situación contraria al Evangelio. Pero en esta bendición pastoral, el sacerdote no se une a la oración de ellos, sino que invoca el descenso de los dones de Dios sobre la relación misma. En cuanto que el sacerdote obra en nombre de Cristo y de la Iglesia, pretender separar esta bendición de la doctrina es postular un dualismo entre lo que la Iglesia hace y lo que la Iglesia dice. Esto es bien importante. Eso es lo que están obligando estos dos. Bueno, no están obligando, pero están sugiriendo hacer a los sacerdotes en el mundo entero. Por eso el obispo Schneider decía, el santo nombre de Dios no se puede utilizar en vano para una bendición de esta manera. ¿Cómo yo voy a invocar el nombre de Dios para que con la autoridad que tengo de la Iglesia? Imagínense qué clase de sacrilegio. Yo como sacerdote voy a invocar el nombre de Dios para que el Espíritu Santo obre en una relación que es pecaminosa en sí misma. O sea, es un sacrilegio, es una mofa, es una burla. Yo me atrevería a decir esto es satánico. Definitivamente. Continúa el cardenal Müller. En cuanto que el sacerdote obra en nombre de Cristo y de la Iglesia, pretender separar esta bendición de la doctrina es postular un dualismo entre lo que la Iglesia hace y lo que la Iglesia dice. No es que así son los modernistas. Pero la revelación, como enseña incluso el Concilio Vaticano II, se da con signos y palabras intrínsecamente unidos entre sí. Y la predicación de la Iglesia no puede tampoco separar signos y palabras. Precisamente la gente sencilla a la que el documento quiere favorecer, fomentando la piedad popular, es la más vulnerable a ser engañada por un signo que contradice la doctrina, pues capta intuitivamente el contenido doctrinal del signo. Exacto. Que no hay ningún problema con estas relaciones, eso es lo que se ve. A la vista de esto, ¿puede un fiel católico aceptar las enseñanzas de Fiducia Supplicans? Dice el cardenal Müller, palabras de un cardenal, dada la unidad entre signo y la palabra en la fe cristiana, la única forma en que se pueda aceptar que sea bueno bendecir en cualquier modo estas uniones es porque se piensa que tales uniones no son objetivamente contrarias a la ley de Dios. De aquí se sigue que mientras el Papa Francisco siga afirmando que las uniones homosexuales son siempre contrarias a la ley de Dios, está afirmando implícitamente que tales bendiciones no se pueden dar. La enseñanza de Fiducia Supplicans se encuentra, por tanto, en contradicción consigo misma, lo cual pide una clarificación ulterior. O sea, el cardenal está pidiendo que se clarifique. La Iglesia no puede celebrar una cosa y enseñar otra, dice el cardenal Müller, porque como escribió San Ignacio de Antioquía, Cristo fue el maestro que dijo y se hizo, y no se puede separar su carne de su palabra. La otra pregunta que nos hacíamos era que si un sacerdote puede aceptar bendecir estas uniones, algunas de las cuales coexisten con el matrimonio legítimo o en las que no es infrecuente cambiar de pareja. Lo podría hacer según Fiducia Supplicans, con una bendición pastoral no litúrgica ni oficial. Esto significa que el sacerdote tendría que dar estas bendiciones sin actuar en nombre de Cristo y de la Iglesia. Y aquí viene la parte que es muy, muy fuerte. Si el sacerdote hace esto como único, dice el cardenal Müller, lo podría hacer, es si el sacerdote dejara de actuar en nombre de Cristo y de la Iglesia. Mi pregunta es, si un sacerdote católico no actúa en el nombre de Cristo, pero hace una bendición a algo pecaminoso, ¿en nombre de quién está actuando? ¿Verdad? Sabemos en nombre de quién está actuando. Y esto sí es un grave problema. Está actuando en nombre del diablo, de Satanás. Porque si no es en nombre de Cristo, ¿quién es el contrario de Cristo? Él dice aquí, dice que estas son las palabras de cardenal Müller ahora, pero esto implicaría no actuar como sacerdote. De hecho, estas bendiciones tendrían que hacerlas no como sacerdotes de Cristo, sino como quien ha renegado de Cristo. Palabras de cardenal Müller, yo acabo de mencionar el demonio, eso fui yo. Pero el cardenal Müller dice que si el sacerdote sí las podría hacer, pero tendría que hacerlo no como sacerdote de Cristo, sino como quien ha renegado de Cristo. Esto es fuerte, pero es la verdad. Dice el cardenal Müller, pues el sacerdote que bendice estas uniones está presentándoles con sus gestos como un camino hacia el Creador. Estas acciones. Por tanto, comete un acto sacrílego y blasfemo contra el designio del Creador y contra la muerte de Cristo por nosotros para llevar a plenitud el designio del Creador. Esto implica también al obispo diocesano. Este, como pastor de su iglesia local, está obligado a impedir que estos actos sacrílegos sucedan, o se haría él partícipe de ellos y renegaría del mandato que le dio Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos. Los sacerdotes deben proclamar el amor y la bondad de Dios a todas las personas. Estoy leyendo las palabras del cardenal Müller. Y también apoyar con consejos y oraciones a los pecadores y a los débiles que tienen dificultades para convertirse. Esto es muy distinto que señalarles con signos y palabras autoinventados, pero engañosos, que Dios no es tan exigente con el pecado, ocultando así que el pecado de pensamiento, palabra y obra nos aleja de Dios. Porque esa es la realidad. Los pecados de pensamiento, palabra y obra también nos alejan de Dios. No hay bendición, no solo en lo público, sino tampoco en lo privado, para condiciones de vida pecaminosas que contradicen objetivamente la santa voluntad de Dios. Y no es prueba de una sana hermenéutica que los defensores valientes de la doctrina cristiana se han tachado de rigoristas, más interesados en el cumplimiento legalista de sus normas morales que en la salvación de las personas concretas. Porque esto es lo que dice Jesús a la gente corriente. Y estas son las palabras de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Y el apóstol le explica así. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso lo dice el apóstol Juan. En un tiempo, continúa el cardenal Müller, en un tiempo en que una falsa antropología está socavando la institución divina del matrimonio del hombre y la mujer con la familia y sus hijos, la iglesia debería recordar las palabras del Señor y de las palabras del Señor y de nuestra cabeza de la iglesia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ese. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ese. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14. El Señor bendiga al cardenal Müller. Oren por él. Voy a compartirle el enlace de este gran documento que creo que da claridad a lo que sabemos, pero como por ahí siguen habiendo lobos vestidos de oveja, zorrillos y yo no sé qué otros animales podríamos añadir más en este zoológico que tenemos ahora en la iglesia, tratando de defender lo indefendible, pues creo que es un documento que también nos da argumentos para poder defender la sana doctrina, pero también, ojalá, ayude a muchos de estos a despertar. Y si tienen algún tipo de ministerio pastoral que el Señor le ha dado, porque estas cosas las hace Dios, es una gran responsabilidad. Cuidado con lo que escribes, cuidado con lo que te pones a decir frente de la cámara o un audio, cuando te pones a defender lo indefendible. En 2000 años esto no se había dado, hay una razón para ello, contradice la fe católica. Los que llegaron ahorita al programa, vean el repetido, para que no se pierdan nada de lo que estuve mencionando. Oren por el cardenal Müller. Yo por última vez ahorita quisiera recordarle a los que ya están conectados que me siguen preguntando sobre la peregrinación a México. Todavía estamos registrando. Los que se van a registrar ahora les va a tocar llamar a un número o escribir a cierto lugar. Las instrucciones están en el link. Si usted tiene dudas puede escribirme a mi email, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, el nombre del canal, @outlook.com, para poder registrarse. Vamos a estar visitando a México, los que no lo sabían, del 5 al 13 de febrero del año 2024, vamos a estar visitando a nuestra Reina Madre del Cielo, a la Santísima Virgen María en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a ver la Tilma, vamos a ver ciertos lugares de Juan Diego, del Santo Juan Diego. Vamos a ir a los lugares cristeros también, por eso que se llama peregrinación cristera, donde hay historia de esta gran persecución que hubo en México y esa contrarrevolución cristera que hubo, católica, defendiendo la fe católica, donde vamos a ver reliquias, vamos a ver todas estas grandes iglesias. Va a ser un tiempo de meditación, vamos a tener también la presencia del padre Daniel Hina, a quien hemos tenido aquí en el programa, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, quien nos va a estar ofreciendo la Santa Misa tradicional en latín todos los días, comunión de rodillas y en la boca, sin ningún problema, gracias a Dios. Así que no se lo pierdan. Los que tengan el tiempo y puedan ir, pues el enlace está en la descripción. No pierdan más tiempo, suscríbanse, regístrense ya, ya estamos en diciembre, y pues para que nos podamos ver allá. Y nada, yo pues con eso me voy despidiendo. De verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.